linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Enseguida vamos con el análisis y con la tertulia. Pero antes, terminamos de contar la actualidad de este martes 21 de agosto. Un día en el que sigue siendo noticia el ataque ayer a una comisaría de policía en Cornellá. Un hombre armado con un cuchillo irrumpió e intentó atacar a los mossos que estaban dentro. Fue abatido antes de causar daño alguno por un agente que hoy ha dicho claramente ante la juez que la intención del hombre de origen argelino era asesinar a quien se pusiera por delante. La familia del hombre estudia demandar a los mossos por actuar de manera desproporcionada. La policía autonómica, sin embargo, califica el acto de terrorista y aseguran que no les quedó más remedio que actuar así. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los Mossos de Escuadra cierran filas con la agente que abatió al atacante de la comisaría de Cornellá. El director de la policía autonómica, Andreu Martínez, asegura que la voluntad del atacante era claramente homicida y que ante la gravedad de la situación, la agente actuó siguiendo los protocolos y de forma proporcional.
Es una actuación, desde nuestro punto de vista, correcta, es una actuación proporcional, adecuada y congruente a la situación. Destacar que solamente una rápida solución, una rápida resolución policial evitó males mayores.
La versión de los Mossos no coincide con la que ofrecen los familiares. De hecho, la familia y la exmujer no descartan emprender acciones legales contra los Mossos por mala praxis. David Martínez, que es el abogado que les representa, niega que se trate de un acto terrorista.
No sabemos si la actuación es correcta de los Mossos de Escuadra. Se han tenido la diligencia correcta a la hora de neutralizar al ex marido. Terrorismo lo descartamos totalmente y lo puede descartar aunque los Mossos digan que es un acto terrorista, no lo es.
La familia enmarca el suceso en el mal momento personal en que se encontraba el atacante. Se estaba separando después de confesarle a su mujer que era homosexual y había amenazado con suicidarse. Un día antes de atacar la comisaría le envió un mensaje a su mujer despidiéndose.
Esto ha suscitado multitud de reacciones también en el plano político. La más sonada, la de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que hoy en Melilla ha anunciado la solicitud que ha hecho al ministro del Interior de que convoque una reunión del pacto antiterrorista. Javier Atar.
El presidente del PP solicita la convocatoria del pacto antiterrorista. Lo ha hecho Pablo Casado por medio de una carta dirigida al ministro del Interior, Grande Marlaska.
España, que es un país de paz, lo que no admite es que haya centros en los que se pueda radicalizar a personas y que luego esas personas puedan cometer hechos como el que sucedió en Cornellá. Por eso hemos reclamado que se convoque el Pacto Nacional contra el Terrorismo Yihadista, porque lo que no puede ser es que ante estos eventos el partido principal de la oposición no tenga información.
Además, Casado reclama al gobierno que impulse el Plan Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha acusado al presidente de la Generalitat de utilizar a los Mossos de Escuadra como policía política.
Y el otro día que decía que había que atacar España, se refería, entre otras cosas, a atacar a la mayoría social no independentista y quiere utilizar a los Mossos para amedrantar a las personas que simplemente defienden un espacio público neutral.
La líder de la oposición en Cataluña le pide al gobierno que haga un requerimiento formal a Torra exigiendo que acate la Constitución antes de pedir la reactivación del artículo 155.
Y el gobierno, lejos de entrar en estas disputas, sigue empeñado en llevar a cabo la que parece ser una de sus medidas estrella por la importancia que le otorga, la de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Este viernes el Consejo de Ministros prevé aprobar un decreto ley que permita activar el proceso de exhumación siempre y cuando el Congreso lo apruebe. Ricardo Rodríguez.
El armazón jurídico para desenterrar a Francisco Franco obligará a Pedro Sánchez a introducir cambios en la Ley de Memoria Histórica. La modificación que aprobará el Consejo de Ministros adoptará la forma de decreto ley, aunque exija justificar la extraordinaria y urgente necesidad de su uso. La fórmula posee, sin embargo, una clara ventaja, pues blinda la exhumación de acciones legales por parte de la familia del dictador. El gobierno ha tenido a todas luces presente el reciente precedente del general José Sanjurjo en Pamplona, donde un tribunal ordinario ordenó el mes pasado el regreso de sus restos desde un cementerio municipal de Melilla. El decreto entra automáticamente en vigor, aun cuando deba ser convalidado en el plazo máximo de 30 días por el Congreso, cuyas sesiones ordinarias se reanudan a mediados de septiembre. Está por ver todavía si, como desea el gabinete, los herederos de Franco se avienen a asumir los restos o el gobierno acaba forzado a buscar otro lugar aún por definir.
Vamos completando la crónica general de la actualidad que nos lleva un día más al aeropuerto de Madrid-Barajas. Las negociaciones entre los sindicatos y la empresa de seguridad se han roto, por lo que si no hay nuevas reuniones, este viernes comenzará una huelga que podría afectar a 80.000 pasajeros cada día. Antonio Mateo.
Los contactos iban en buena dirección. La empresa iba a firmar todas las peticiones de los trabajadores, pero a última hora las negociaciones se han roto. Desde el sindicato dicen no haber recibido una explicación por parte de la empresa. Alberto García es coordinador de comunicación de Alternativa Sindical.
Que han sido dos días de conversaciones telefónicas intensas para alcanzar un acuerdo y, por ende, desconvocar la huelga. Faltaba la firma para hacerlo, pues nos salen con estas.
Además, a esta huelga se sumará el aeropuerto de Santander, pero esta será dos días más tarde. La huelga durará 11 días, se esperan largas colas y retrasos en los vuelos justo en la fecha de vuelta de vacaciones de verano de final de agosto.
Del exterior nos fijamos en Venezuela, donde el chavismo ha hecho oficial hoy su batería de medidas para intentar frenar la crisis económica que vive el país. Entre ellas está la devaluación de hasta el 95% del bolívar, su moneda oficial, a la que ha restado 5 ceros. Esto ha provocado las críticas de la oposición y la convocatoria de una huelga general que está teniendo lugar hoy, informa Nacho Rodríguez de Tapia.
Venezuela ha despertado esta mañana de huelga. 3 partidos de la oposición unidos contra Nicolás Maduro han convocado un paro nacional en contra de las medidas económicas anunciadas por el régimen chavista. En declaraciones a la CNN, el exgobernador del estado Bolívar y líder del partido político de la oposición La Causa Radical, Andrés Velásquez, acusa a Maduro de inventar medidas para paliar la caída de la economía.
El petro no existe, esa es una moneda fantasma. Eso no es ni siquiera una criptomoneda.
El petro, la criptomoneda inventada por el régimen en busca de la independencia financiera de Venezuela, forma parte de la batería de medidas económicas que tienen la intención de frenar la caída en picado de la economía venezolana.
Está terminando este martes 21 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Adrián Gil?
La linterna. COPE. Estar informado.
Llegan a Motril los 179 inmigrantes de origen subsahariano rescatados en 3 pateras por salvamento marítimo en el mar de Alborán, entre ellos 36 mujeres y 26 menores que se encuentran en buen estado de salud. Seguimos con inmigración porque los 177 inmigrantes a bordo del barco de la Guardia Costera italiana siguen esperando en Catania a desembarcar. El gobierno italiano no va a permitir que bajen a tierra hasta que la Unión Europea decida la ubicación de cada uno de ellos. El día también nos trae que el Papa Francisco se reunirá en Irlanda con las víctimas de abusos por parte del clero. Lo hará durante el Encuentro Mundial de la Familia que ha comenzado hoy hasta el fin de semana. Y ya por último, la Conferencia Episcopal ha asegurado que existen cerca de 40.000 entidades reconocidas como Iglesia Católica a nivel civil. Reconocen además que no disponen de un registro de bienes inmuebles. La conferencia lo dice en respuesta a la intención del gobierno de publicar una lista de bienes de la Iglesia.
Así estamos contando la actualidad este martes 21 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Ya lo han escuchado, el Ministerio de Justicia está procesando los datos para realizar un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, aquellos inscritos en el registro de la propiedad. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Don Fernando, ¿qué es exactamente eso de bienes inmatriculados?
Bueno, se trata... La inmatriculación es un proceso por el cual todos podemos registrar nuestros bienes, los que son nuestros, en el registro de la propiedad. La Iglesia ha tenido durante un periodo de tiempo la posibilidad de registrar aquellos bienes que desde el periodo inmemorial, hay que pensar que hay instituciones de la Iglesia desde el siglo I, estamos hablando de casi 2.000 años, ha tenido la posibilidad de, mediante una certificación, poder incorporar en el registro de la propiedad bienes que son suyos. Lo que ha ocurrido es que hasta el año 98, hasta 1998, todos los bienes destinados al culto no podían acceder al registro por la ley hipotecaria. Es precisamente a partir del año 1998 cuando se pueden inscribir, como no estaban inscritos, muchos otros bienes, ¿no? La Iglesia comienza a inscribirlos y ha tenido esa posibilidad hasta el año 2015, que es cuando se ha eliminado esa forma de certificación. Claro, estamos hablando de 23.000 parroquias, estamos hablando de miles de ermitas, y bueno, pues todo esto es lo que algunas veces causa una especie de revuelo, decir, bueno, a ver, ¿qué cosas ha inscrito la Iglesia? Pues ha inscrito las cosas que son suyas, porque la inmatriculación no da derecho a tener la propiedad de los bienes, simplemente lo reconoce.
Entonces, inmatriculación, por tanto, no es sinónimo de propiedad.
No, no, todos la propiedad se adquiere a través de los medios legítimos que están establecidos en la legislación. Inscribir un bien en el registro de la propiedad, bueno, pues de alguna forma es reconocer que el bien es tuyo, pero en cualquier caso tienes que demostrar que es tuyo. Por tanto, de hecho, hay muchas personas que y muchas instituciones que no se han molestado en inscribir sus bienes durante mucho tiempo, ¿no? Actualmente, pues bueno, pues realmente es una buena forma de preservar, bueno, pues las garantías de la propiedad, pero hay que dejar muy claro que la Iglesia no se ha apropiado de ningún bien y el hecho de inmatricular no significa que adquieras la propiedad. Si por algún error, por alguna omisión, hubiera un bien que se ha inmatriculado indebidamente, en ningún caso eso significa que el bien sea tuyo y, por tanto, hay procesos establecidos pues para modificar esa inmatriculación.
Una última cuestión, que se haga pública esa lista, ese listado deberá hacer siempre, ¿no?, conforme a la ley.
Bueno, claro, ahora todo este follón que se ha montado, que probablemente pues obedece a otro tipo de circunstancias y bueno, pues está, como digo, pues viendo a ver cuántos miles de bienes se han inmatriculado, pues aquellos que eran propiedad de la Iglesia desde hace mucho tiempo, se ha estado valorando, se ha preguntado si la Iglesia tenía ese listado. La Conferencia Episcopal, ya hemos comentado que con 40.000 instituciones distintas y con su propia autonomía en España, desde luego la Conferencia Episcopal no tiene ese listado. Si finalmente, bueno, pues las autoridades civiles deciden bueno, pues presentar un listado de bienes de esas 40.000 instituciones, en fin, la conferencia lo único que dice es que se haga conforme a la ley y, desde luego, atendiendo al principio de no discriminación, es decir, que se haga en términos equivalentes a los que se harían si pidieran otro tipo de listados, ¿no? Que, por tanto, pues se podrán pedir, me imagino.
Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Gracias por todas estas aclaraciones y muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Arrancamos nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompañan y aprovecho para saludar a Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier Morillas, buenas noches y
buenas
bienvenido.
Buenas noches, gracias.
Manuel Marín, buenas noches.
¿Qué tal, mami? Buenas
bienvenido
noches.
De nuevo al tiempo de la tertulia aquí en La Linterna.
Muy bien, gracias.
Y Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Tenemos los titulares de la prensa digital, pero sí. Voy a dejar que me los leas después de una pequeña pausa.
Después de la publi.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia de La Linterna de este martes en 21 de agosto, acompañada hoy por Maite Alcaraz, Javier Morillas, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Javier, vamos a empezar a leer la prensa digital, ¿no? ¿Por dónde van los titulares hasta ahora?
Pues casi todos por Cornellá y esa última hora con la declaración de la agente de los Mossos de Escuadra, que, como titula El País, la moza que disparó al atacante de Cornellá, comillas, vi que me iba a matar. Antes El País tenía otro titular, los mensajes en árabe hallados en casa del atacante de Cornellá no citan la yihad. ABC, la familia del presunto terrorista de Cornellá estudia denunciar a los Mossos por negligencia. El Mundo. Los Mossos defienden como proporcional que se abatiera al atacante de Cornellá tras acusarles la familia de negligencia. También recoge la declaración de la moza de Cornellá, que dice: vi que me iban a matar. La Razón también lo recoge, y otro titular: el atacante de Cornellá anunció a su mujer que partía al gran sitio de allí arriba, entre comillas. La Vanguardia. Textos del asaltante de Cornellá apuntan a que actuó por motivos personales. Una oración de despedida encontrada en el domicilio del hombre no menciona la yihad. El Periódico. SMS a su mujer: me voy, si Dios quiere, al gran sitio que está arriba, entre comillas. La moza de Cornellá: pensé que iba a matarme. El Confidencial va con otro asunto, con el tema de la exhumación de los restos del dictador Franco. El gobierno inicia los trámites este viernes, pero no será inminente. La exhumación de Franco se retrasará hasta octubre. La familia tiene un mes para alegar. El Independiente acaba de cambiar el titular. Antes iba con la visita de Pablo Casado a Melilla. Casado, comillas, quien venga a España no puede tener un credo contra otras personas. El líder del PP asegura en Melilla que los inmigrantes deben tener, comillas, una escala de valores y respeto a los derechos humanos. Y ahora el titular del Independiente es curioso: la regla Tueller o por qué los Mossos no detuvieron al terrorista sin matarle. Es una regla que, si quieres, luego te la comento.
Luego hablamos de ello porque yo no sé de qué va.
Es una cuestión de distancia y espacios cerrados. Uh-huh. El Español. El sargento de Cornellá a la juez, comillas: si no hubiera disparado la agente, lo habría hecho yo. Y OK Diario va con otro asunto de los que habitualmente publica. Uh-huh. La policía local resiste al separatismo en Abrera, provincia de Barcelona. Iza la bandera de España al son del himno nacional.
Es todo información nacional, pero ¿hay alguna referencia en la prensa digital a lo que está ocurriendo en Venezuela?
Sí,
al cambiar esos titulares ha quedado en un segundo plano.
En todos los periódicos se habla del caos, de la confusión, de los comercios que apenas han abierto en casi todo el país después de esa reconversión económica, de esa reforma monetaria que está llevando a Venezuela al caos más absoluto.
Uh-huh. Venezuela, bueno, ya saben que ha hecho oficial la devaluación de más de un 95% de su moneda. Y cuando pasan 20 minutos de las 10 de la noche aquí en España, vamos a saludar a Fernando Melget, que es un comerciante que está en Caracas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes para usted, ¿verdad?
Así es, buenas noches allá en España, y muchísimas gracias por el espacio que nos brinda para los venezolanos, sobre todo en estos momentos tan críticos que se enteren todos, ¿no?, en España y en la comunidad internacional, todo lo que estamos viviendo.
Fernando, hoy hay convocada una huelga general en el país como protesta por las últimas medidas económicas del gobierno. ¿La gente realmente ha parado?
Te comento, sí, no en su totalidad, como se ha vivido en momentos anteriores, el año pasado, incluso años muchos antes, porque también existe un tema de mucho miedo. Uh-huh. Por darte un ejemplo, en un barrio de la zona que aquí en el oeste de la, en el centro de la capital, estaban funcionarios tomándole fotos a todos los comercios que estuvieran cerrados. Uh-huh. Entonces esto ha generado un pánico y entonces hay mucha incertidumbre. Bueno, ha hecho un efecto, llamémoslo dominó, donde inclusive ayer el presidente de FEDECÁMARAS, que es la Asociación de Empresas en Venezuela, no se unió al paro. No quedó claro cuál fue la razón, porque se estimó que todo el mundo se uniera, pero es un tema de realmente, yo, a mi opinión personal, de miedo.
Uh-huh. ¿Qué diferencia ha encontrado la población al pasar de una moneda que tiene 5 ceros más a tener una moneda que tiene 5 ceros menos?
Ya es la segunda vez que vivimos esto. Ya ahora sería, si sumas los primeros 3 ceros, lo hizo Chávez, y ahora luego 5 ceros con Maduro. Realmente lo que todo el mundo ya no se está comiendo el cuento, ya todo el mundo sabe que esto es lo equivalente a mucha más inflación. Uh-huh. Una inflación que ya de por sí se ha dado bien alta. Esto va, ya se espera. En parte también los negocios que se han parado realmente ni siquiera ha sido por decisión propia, sino que se entran en una incertidumbre de los precios y de que van a terminar vendiendo a pérdida, porque después de que vendan sus productos no van a poder recomprar la materia prima. Uh-huh. Entonces, ellos inducieron este paro forzoso y por supuesto, el pueblo trató también de unificarse, ¿no? Y decir, bueno, vamos a volver a un paro. Pero el sentimiento, a diferencia de paros anteriores, es un poco más desesperanzador, un poco más donde se piensa que es más de lo mismo, donde no se ha logrado los objetivos que se han querido. Sin embargo, bueno, sí, mucho, por lo menos más de la mitad, si bien no fue en su totalidad, pero más de la mitad se unió al paro.
Uh-huh. ¿El país sigue estando desabastecido?
Completamente desabastecido, completamente. Aquí tienen absolutamente todo, sobre todo lo que llaman los productos de primera necesidad, controlados. El gobierno es el que fija los canales de distribución y entonces entra en un problema de corrupción y que terminan además siendo vendidos por mercados paralelos, mercado negro, y entonces hay una especulación entre el valor real y el valor del precio que se consigue. Uh-huh. Por supuesto que es un tema de oferta y demanda, ¿no?
El oficialismo también había convocado marchas para hoy. ¿Qué es lo que está pasando en las calles? Aparte de ese miedo que usted nos comentaba por cerrar un negocio y que la policía le esté tomando fotografías a ese local.
Sí, bueno, se siente vacía las calles. Como te digo, no en su totalidad, como antes existía esa unión, sino un poco más ambigua. Puedes encontrar ciertos movimientos de peatonales y vehiculares y ciertos locales abiertos y otros que no. Uh-huh. Pero sí hay mucha incertidumbre a nivel laboral. Los trabajadores tienen más miedo es por la pérdida del trabajo, más que lo que considera el régimen, que es que le subieron los sueldos y que van a salir ganando. Más bien están muy, y ya conocen el viejo esquema de que siempre que hacen este tipo de aumentos sin ningún tipo de proceso gradual, termina en una escalazón de inflación muy alta, donde realmente se les vuelve polvo el poder adquisitivo.
Uh-huh. Fernando Merger, comerciante de Caracas, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE aquí en España y mucha suerte.
Muchísimas gracias, esperamos en verdad el apoyo de la comunidad internacional y bueno, gracias de nuevo. Buenas noches.
Buenas noches, suerte. Javier, ¿qué comentario tienes que hacer a lo que está pasando en Venezuela?
Bueno, son situaciones de inflación que ya lo han vivido otros países y sobre todo este tipo de gobiernos populistas. Recordemos que en Argentina ya en su momento se sustituyó, de hecho, el peso argentino tradicional por el austral, pensando que eso pues iba a tener algún efecto psicológico y iba a frenar ese proceso de deterioro económico. Ha ocurrido en muchos países, en Guinea Ecuatorial mismo, con la peseta guineana, luego el ecuele, luego el bicuele, hasta que al final tiene que adoptar una moneda internacional. Entonces, lo que vemos en estos momentos es que la moneda real que está circulando en el mercado negro es el dólar. Uh-huh. Y toda la referencia es sobre el dólar. Por tanto, bueno, ellos han creado una finta con un nuevo bolívar, que sería el bolívar soberano. Que es como lo llaman, eliminando esos cinco ceros. Como decía nuestro interviniente antes,
Fernando.
ya Chávez antes, uh-huh, había retirado dos ceros, pero eso es que no arregla nada, ¿no? No puede sustituir una política monetaria y antiinflacionaria por medidas de este tipo. No hay realmente una política monetaria efectiva, reputada, a través de los tipos de interés, a través de la intervención del Banco Central, porque tienes que controlar la cantidad de dinero en circulación que está en relación con el PIB que es capaz de generar el país. Entonces, uh-huh, ¿cuál es la situación que se produce ahora? Pues que se va a generar todavía más desconfianza y, por tanto, más más inflación, y por otra parte la actividad productiva se va a reducir más todavía, con lo cual todavía se va a reducir más el PIB, va a dar lugar a un paro masivo. El dólar va a ser el que se acabe imponiendo, que es el que está en el mercado negro. Si hace unos días un dólar equivalía a 4,4 millones de bolívares antiguos,
4,4 millones
de bolívares, pues ya al día siguiente, a los pocos días cuando se anuncia esta medida, ya eran 6,5 millones. O sea, para ver el deterioro que en este tipo de situaciones se producen. Con lo cual, pues yo pienso que al final acabará una situación como la de Ecuador, adoptando el dólar que en la práctica es lo que la gente confía, porque es la fiducia. Fiducia es el término latín que significa confianza. La circulación monetaria es circulación fiduciaria, circulación de confianza. Y como no hay confianza, pues no hay posibilidad de activar el aparato productivo, que es lo importante, ¿no? Es muy curioso, comentaba antes, que el salario que han fijado mínimo es el mismo que en Cuba. Los 30 dólares. Es decir, esa subida, que también, bueno, como es un gobierno
que
no entiende nada de economía ni sabe nada, es absolutamente tosco, pues dice, nada, el salario a partir de ahora, en vez de 1,30 dólares, 30 dólares. ¡Pum! Qué casualidad, que es el mismo que tienen en Cuba, ¿no? Bueno, realmente es una economía muy trufada ahora por los cubanos.
Javier, la población desabastecida, pasando hambre,
sin alimentos,
productos de primera necesidad,
sin medicinas,
con miedo a cerrar,
con una enorme inseguridad, y además con problemas tales como que, por ejemplo, tú puedes estar horas en la cola esperando a ver qué te puedes encontrar en el supermercado, y lo poco que hayas podido comprar, si es que hay algo para comprar y te llega el dinero, es que de camino a casa te roben. Con lo cual es una situación realmente desquiciante. Y bueno, y hay 2 millones, hay quien lo cifra ya en 3 millones de venezolanos los que han huido del país, porque sobre todo quien tiene una enfermedad o quien tiene algún tipo de problema, pues es que no encuentra el medicamento adecuado para poder atender a su familiar o a quien sea, ¿no? O que la represión política además es tan absolutamente abrasante que no puedes resistirlo, y está creando una situación muy muy complicada también en países vecinos. Lo hablábamos anoche, Colombia, en Brasil este fin de semana ha habido enfrentamientos, Ecuador y Perú empiezan a pedir el pasaporte, pero de momento van a permitir que los menores que vayan acompañados de personas mayores con pasaporte puedan entrar, porque si no, En Venezuela ahora mismo, si tú pides cita para hacerte el pasaporte, que es imprescindible, te pueden dar cita para dentro de un año. Y si te metes en el mercado negro, pues te puede costar 3, 4, 5 mil dólares. Y entonces, bueno, es una huida hacia ninguna parte lo que está haciendo Maduro, con una situación absolutamente nefasta, con gente pasando hambre y que, bueno, y que políticamente yo creo que es bastante insostenible, siempre y cuando lo que es el chavismo, porque Maduro es la cabeza visible, pero realmente lo que hay es toda una estructura del chavismo que controla una parte del ejército, empresas, etcétera, etcétera, el petróleo, y que bueno, relacionados con el narcotráfico, y que lo que están es manteniendo el poder como sea para evitar que se descubra todo lo que han estado haciendo durante estos años, ¿no?
Manuel.
No, fíjate, yo he estado escuchando el relato de Javier, económicamente, desde luego el diagnóstico es impecable. Lo que pasa es que no estamos hablando de un país en el que se hayan tomado decisiones económicas incorrectas que lo haya llevado a la ruina. Es decir, el gran problema de esto, de Venezuela, y que se lleva alertando ya muchísimo tiempo, reside precisamente en la falta de una consistencia política. Es un país donde no existe la libertad, y a partir de que no existe la libertad, todo lo demás necesariamente empieza a fallar. Es decir, si tú tienes una oposición completamente sojuzgada, un país donde sí realmente existen presos políticos, un país donde, bueno, uno de los países del planeta que tiene los mejores y mayores recursos naturales, que ha sido la envidia de toda Sudamérica durante muchísimo tiempo, que ha sido un país rico, ¿cómo es posible llevarlo a la ruina en tan poquito espacio de tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible llevar una desesperación tan inmensa a la población, a la ciudadanía? ¿Cómo han podido creer en ese mensaje? Y hablamos de manera recurrentemente siempre de Venezuela como si fuera a acabar en algún momento esta dictadura, entre comillas, democrática. Uh-huh. de Maduro, ¿no? Lo que han hecho es perpetuar todo el legado de Chávez en una etapa en la que, bueno, económicamente se funcionaba de una manera mucho más razonable, pero es que lo que se ha llevado es a la población a la más absoluta de las miserias.
Fíjate, lo que acredita esto es que estos credos bolivarianos, ¿no?, que llegan siempre a esos países con la idea de que van a mejorar la calidad de vida de las personas más pobres, ¿no?, los desfavorecidos, son a los primeros que hunden, ¿no?, a la gente.
Pero la población se cree ese mensaje.
Bueno, a esa población va esos mensajes, ese discurso, pero al final lo que demuestra, efectivamente, lo primero que se cargan, como decía Manolo, es la libertad, son las libertades públicas, es la libertad de expresión, es la libertad de oposición política y luego después la economía, ¿no? Y eso a quien más perjudica, evidentemente, es a quien menos tiene, ¿no? Que es a los que se dirige ese mensaje falaz y, desde luego, tramposo, que algún día las poblaciones de Latinoamérica empezarán a entender, ¿no? Después de todos estos de todas estas pruebas. Cuando tienes relación con gente, yo tengo relación con gente venezolana que tiene que llevar medicamentos, porque es que no tienen ni lo más básico, no tienen ni tiritas, o sea, no tienen absolutamente nada. Cuando tienes que mandarle pastillas de jabón, yo me recuerda, esto ocurría hace muchos años en Cuba, ¿no? Uh-huh. Es que eso pasaba. Yo tenía amigos que iban a Cuba con pastillas de jabón y con jamón, los que podían, ¿no? Pero es verdad, con lo más básico de higiene, ¿no? Para los niños, en fin, leche y demás. Y han pasado los años y sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Y a mí me parece absolutamente, incluso los servicios públicos, ¿no? Unas dictaduras, unas autocracias que basan precisamente ese mensaje en que el servicio público, todo lo público es bueno. Bueno, pues han destrozado los servicios públicos, el transporte, la sanidad, la educación, no funciona. Es casi un estado fallido, ¿no? No hay más que escuchar a la gente con la que hablamos, a la que entrevistamos, ¿no?
Sí, de todas formas, si solo fuera la cuestión de la falta de libertad no es un obstáculo para el desarrollo económico. Ahí tenemos el caso de Taiwán, ahí tenemos el caso de Corea del Sur, tenemos el caso de la propia China comunista, y ha progresado extraordinariamente. Es el desconocimiento de las reglas más elementales de la economía. Esto para empezar, porque hay gobiernos autoritarios que han modernizado y han levantado a sus países. Ahí no está la cuestión. Por supuesto que la libertad ayuda al desarrollo económico, pero no es imprescindible. No es algo conveniente, pero no necesario, ¿no? Entonces, realmente, donde puede desembocar, bueno, por supuesto se han cargado el país y posiblemente para tres generaciones, porque va a ser muy difícil ya levantar esto. Lo más posible es que, pues, bueno, yo es que me parece que tuvisteis aquí a Juan José Imbroda, ¿no? Hablando.
Blas Jesús Imbroda,
hablando de. Sí, que es el presidente de la Corte Penal Internacional. Y él solo ve una salida, que es la injerencia humanitaria. Pero la injerencia humanitaria no se está practicando ni siquiera con los estados fallidos de África, ni con Liberia, ni con Somalia, ni con todos estos estados que están quebrando la seguridad y dedicados muchos de ellos a actividades totalmente ilícitas, ¿no? Es decir, que en estos momentos, con toda la inteligencia que está cubana presente en... El otro día unos amigos venezolanos que se vinieron ya aquí hace 10 años, por cierto, ya vieron venir el asunto, me decían que hasta las notarías, los cubanos están ya metidos hasta en las notarías. Por supuesto, los etarras están en el Secretario de Estado de Tierras, están infiltrados en los ministerios porque han vivido muy bien y tienen restaurantes, algunas pequeñas empresas, etcétera. Es decir, el país está controlado prácticamente por el Estado cubano, con lo cual, y además con la posibilidad de distribuir armas, que ya tienen esas milicias bolivarianas, la posibilidad de generar estos miles de milicianos desalmados por ahí, que en cualquier momento pues pueden abortar cualquier cosa. Yo lo veo una situación realmente...
Estados Unidos no va a estar,
de muy difícil solución, porque... Bueno, los hospitales, yo tengo un cuñado también cirujano y le mandaba a otro pariente, un cuñado también, por cierto, de él, pero ya le enviaba los materiales de desecho, que aquí se tiraban, se los empaquetaba semanalmente y se los enviaba. Bueno, pues hace ya un año que no se lo envía, porque es que ya no hay posibilidad de hacer anestesias, es decir, es una situación absolutamente de descomposición.
Y además el problema, la... un poco la luz que se podría ver al final del túnel que radicaba en el ejército ha sido purgado en los últimos años. O sea, el 6 de febrero del año 2015 se celebraron elecciones parlamentarias que ganó la oposición con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Luego hubo una serie de impugnaciones y demás, pero la Asamblea Nacional tenía mayoría absoluta de la oposición. Y entonces, esa noche, el régimen intentó hacer una chapuza, dar un pucherazo, y buena parte del alto mando del ejército se opuso. Y entonces, bueno, ahí salió la Asamblea Nacional con mayoría de la oposición, que ahora Julio Borges, que es el presidente, pues le acusan de estar detrás de un supuesto de la mamarrachada esta de golpe de Estado.
El de los drones, ¿no?
De los drones de hace unos días. Entonces, lo que ha estado haciendo el régimen chavista desde el año 15 hasta ahora es ir depurando a todos los mandos militares y también policiales que no estaban bajo su órbita. Y lo que ahí también han hecho es que hay 176 altos jefes militares y policiales con concesiones gubernamentales en sectores como la construcción, en sectores como el turismo, en sectores como la producción de alimentos. Es decir, los tienen dentro de lo que podemos llamar sobornados, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, la opción de que tú puedas infiltrar o no infiltrar, que sé que hay servicios de inteligencia que lo están intentando desde hace tiempo, el poder intentar revertir la situación de la manera más pacífica y evitando un enfrentamiento, que eso también se quiere evitar, pues el chavismo, no Maduro, sino el chavismo, y sobre todo con los servicios de inteligencia controlados por los cubanos, como decía Javier, están impidiendo que ahí haya algún tipo de reversión de la situación, porque están controlando todos los resortes y sobre todo el resorte de la fuerza, que sería el ejército que pudiera echar abajo un régimen dictatorial como el de Maduro, ¿no?
Uh-huh. Pues veremos cuál es el futuro inmediato de Venezuela y sobre todo con esa jornada de hoy de huelga. Pero me ha llamado antes la atención una cosa que has dicho y has quedado en que me ibas a explicar, que es eso de la regla Tueller que han aplicado los Mossos.
Sí, es... vamos a ver...
Manuel parece que lo sabe también, ¿eh? ¿O
sí,
no?
Sí,
lo sabes.
Lo conocía de antes, pero lo había leído en un libro hace tiempo.
Desde 1983 es un método de entrenamiento que se utiliza en el ámbito policial, la regla Tueller de los 21 pies o 6 metros, que es usada como técnica de entrenamiento. Es un ejercicio con el que se pretende demostrar el rango de distancia en el que un agente puede repeler de forma efectiva el ataque de un individuo armado con un objeto cortante. Debe su nombre al sargento Dennis Tueller, del Departamento de Policía de Salt Lake City, que concluyó que el tiempo mínimo en el que un agente puede sacar su arma de fuego y disparar es de 1,5 segundos. En ese tiempo, una persona en un estado de salud normal puede recorrer casi 6 metros, los 21 pies, para poder acercarse a la gente. De esta manera, el agente de policía necesitaría darse cuenta de que la persona está armada y con intención de atacar cuando se encuentre a unos 7 metros de él.
Es un ¿Y poco... esto es lo que ha pasado en la comisaría de Cornellá?
Bueno, más o menos. Yo, en cualquier caso, la regla esta está muy bien y es una cuestión muy, muy teórica, pero yo sigo insistiendo y más sobre todo ahora al conocer los detalles, según se ha declarado y según
se ha declarado la Mosso en el juzgado.
Y los que se encontraban allí, ella estaba sentada y esquiva un primer ataque, una primera cuchillada. Y entonces se pone de pie y va andando hacia atrás y diciéndole al atacante que parase y que se estuviera quieto. Y entonces, como este no le hizo caso, fue a por ella y entonces disparó. Uh-huh. Y entonces hizo 4 disparos, uno en la cabeza, otro en el hombro y otro en la pierna.
3 le impactaron a él.
Y el cuarto no acertó. Uh-huh. Yo
sigo
pensando que un policía bien adiestrado, como deben ser los Mossos de Escuadra, deberían tener algo más de eficacia a la hora de poder detener. Yo he estado viendo detenciones que se han producido ante agresiones de esta manera, por ejemplo, hace 8 meses en Melilla, algo parecido, que había atacado a 8 personas y la policía le redujo y lo detuvo. Ha habido otro caso en Düsseldorf, ha habido otro caso también en Noruega, o sea que la policía, Javier, yo creo que debe estar preparada. Entiendo que es muy difícil.
Eso, decirlo ahora fríamente es muy complicado. Yo creo que el relato que ha hecho la gente de los Mossos ante el juzgado hoy en Cornellá y la declaración que ha hecho también el sargento, cuadran perfectamente con la versión oficial.
Claro.
Yo no pondría en duda o no quiero contribuir a que se genere un debate sobre lo que se debería haber hecho o no se debería haber hecho. Para empezar, lo que creo es que este individuo debió quedarse en su casa y dejar el cuchillo en el cajón.
Eso de entrada.
No, sí, pero sí. Es que al final lo que hacemos aquí es invertir la carga de la prueba. Aquí me refiero en España generando hoy un debate en el que se ha erigido en protagonista la familia de este en fin, presunto homicida ya fallecido, porque y era evidente que lo que quería era matar a una persona. Yo no sé si como acto terrorista, no sé si lo queremos clasificar como una frustración personal por ser homosexual y traicionar a su religión, no sé si es porque había enloquecido, lo desconozco, y las causas, de verdad, francamente, me dan más igual si es posible clasificarlo como acto de terrorismo o como un acto de locura, lo que sea. Yo lo que tengo claro es que decir, bueno, para empezar, la agente de los Mossos ha declarado en el juzgado, le han preguntado expresamente si hay algún tipo de protocolo de seguridad para casos de estos y ha dicho que no, lo cual resulta ya llamativo que no existan esos protocolos, o bien por parte de la Generalitat en la Consellería de Interior o bien por parte del Estado después de lo que llevamos viviendo en España desde el año 2004 con el yihadismo. Pero en segundo lugar, yo no... A mí lo que me llama la atención de esta regla básicamente consiste, por simplificarlo un poco, en que a una distancia de 6 metros, 7 metros, una persona con un cuchillo es más efectiva, tiene más posibilidad real de agredirte, de matarte, de herirte, de lo que lo puede hacer con cualquier otra arma. A 7 metros, un cuchillo tiene una capacidad letal, está demostrado, mayor de la que pueda tener una pistola incluso. Y desde esa perspectiva, a mí el relato que ha hecho o lo que se ha revelado de lo que ha contestado a las preguntas del juez allí en Cornellá me resulta completamente coherente. Me da la sensación de que antes escuchaba a Maite una cosa muy muy coherente y muy lógica. Es decir, oiga, es posible que no haya tantos controles para poder acceder a una comisaría, que sea tan cercano el poder agredir a alguien con un cuchillo, el levantarte sobre una pecera, que debe ser, me imagino, un cristal bajito, en fin, y poder... No lo sé, podemos debatir sobre ese tipo de medidas de seguridad o sobre si deberían o no mejorarse o ponerse, en fin, en casetas blindadas. No lo sé, podemos hacerlo y hablar de los medios, del Ministerio del Interior y de muchas cosas. Pero yo lo que no me gustaría es, hablando de presunción de inocencia, es que fijaros, la gente ha declarado hoy como imputada. El sargento, creo que como testigo. Pero es que hay dos procedimientos judiciales. Lo cual
hay
llama,
uno en la Audiencia Nacional, claro, y otro en un juzgado de Cornellá.
Es que hay
uno
en la Audiencia Nacional para determinar si lo que ha hecho un individuo que ha muerto es terrorismo, lo cual llama la atención. Pero es que a renglón seguido hay otro para en Cornellá para ver si la actuación policial ha sido correcta. Y creo que hacemos un flaquísimo favor a la justicia y a la credibilidad de los Mossos, que es verdad que es un cuerpo conflictivo y lo ha sido y tiene una trayectoria conflictiva, digámoslo, de malos tratos y agresiones a detenidos, pero no creo que tengan nada que ver con un mecanismo de defensa de no lo sé, si
yo,
de miedo
yo no
insuperable
quiero,
o no.
Manolo, yo no quiero contribuir, pero yo creo, y por eso lo digo...
¿Tú crees, como dice la familia, que ha habido negligencia de los Mossos?
Lo de la familia ya es el colmo. Ya,
claro, yo lo claro, que...
Es que
venimos
entramos en esa dinámica.
Claro. Venimos de una situación en la que hace un año... A mí me parece una actuación manifiestamente mejorable de los Mossos de Escuadra no detener a ninguno de los terroristas, y cuando hoy dice que no hay un protocolo de actuación, digo, pues el entrenamiento que debe tener un Mosso de Escuadra ante este tipo de situaciones, si no hay un protocolo de actuación, pues me parece que hay un agujero ahí bastante, Javier, bastante notable. Y yo creo, pues eso, que en muchos casos, y sobre todo la experiencia que tenemos en España de policía y guardia civil, pues, bueno, en algunos no, pero en la gran mayoría sí se ha detenido a terroristas, que además te enfrentabas con ellos también con armas de fuego. Y yo sigo pensando, yo no voy a poner en cuestión que el gran,
pero
que,
yo,
gran,
yo,
que no los Mossos de Escuadra, pero
yo creo que una cosa
no es nada.
Perdona, Javier, sí. Muy rápido. Yo creo que una cosa es el debate efectivamente sobre la seguridad en la comisaría, sobre la falta de protocolos que la propia agente ha reconocido ante la juez, que no existe, y eso sí que es preocupante. Es más, yo creo que es espeluznante que no lo haya en un país como España, sí, dentro de Europa, muy amenazado, ¿no? Y con un atentado hace un año. Eso es un debate, y otro debate es situar el foco, que parece que los malos son los policías, es decir, los que estaban repeliendo. Yo creo que eso que se está haciendo...
No, yo no digo que familia, sean malos, ¿eh?
No, de ti no estoy hablando, Javier, estoy hablando de la familia, que es la que, en fin, es la estrategia,
sí, que están pensando,
que han utilizado efectivamente, están hablando de que poco menos que los malos eran los policías autonómicos. Yo no lo creo así, no creo que esa agente en ese momento haya decidido desenfundar la pistola para cargarse a un pobre hombre que pasaba por ahí. No es verdad, ese señor iba armado. Yo lo que no entiendo es cómo efectivamente esa pecera no está de alguna manera protegida, no está blindada, es tan fácil como acceder casi a un cajero de un supermercado, y eso a mí me parece que es llamativo. Y luego, yo sí que reconozco una cosa, la policía autonómica, como el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tienen que proteger una cosa por encima de todo, que es la seguridad. Primero la propia, la de ellos y la de los ciudadanos. No sabe si ese señor efectivamente iba armado con un cinturón de explosivos o ahí había un ataque inminente posterior, porque esas cosas están ocurriendo, y esa es un poco la estrategia que utilizan los terroristas. Y a mí me parece que si actuó así, al margen de que no hubiera otro protocolo, yo creo que actuó en defensa propia y para evitar males mayores. Ahora, está la investigación abierta, por eso ya ha declarado, por eso hay cámaras de vídeo que habrán grabado, y eso lo revisará la juez. Yo no me cabe la menor duda que eso se aclarará, pero sí me gustaría situar el foco en quiénes son los malos, el que iba a tentar y el presunto homicida era el señor que lo ha hecho.
Porque ahora ya los que tenemos imputados es a la propia policía, con lo cual aquí lo que había experiencia es con el terrorismo etarra, y el terrorismo etarra tiene una cierta racionalidad, y es muy distinto a este tipo de terrorismo, que también se duda si es un acto de terrorismo islámico. Vamos a ver si está en las páginas web de ellos, si lo dijo Bin Laden en su momento. Cualquiera que esté suelto con una cuerda, con una navaja, con cualquier cosa, tiene la misión de atentar contra un occidental o en Europa, o bueno, no es ni un lobo, se puede considerar un, ya no sé si hablar de lobo solitario, de que simplemente, bueno, este tipo de personas que surgen en estas comunidades, que se radicalizan ellos mismos o en contacto con la mezquita o a través de amigos, porque recordemos que el grupo que se ha celebrado ahora el aniversario,
el de
Alcanar, etcétera, pues ahí sí quedó uno, había uno que sobrevivió, o sea que no murieron alguno quedó, y además todos eran primos, qué casualidad, todos eran primos, entre ellos había tres grupos de primos, ¿no? Yo creo que la carga hay que ponerla en la familia. ¿Qué tipo de educación le ha dado a esa persona? ¿Qué entorno? Y luego es que no se están recibiendo ninguna denuncia por parte de la familia de este tipo de terroristas o de suicidas, como se les quiera llamar, que para nosotros es lo mismo. El caso es que atentan contra nuestras fuerzas de orden público y atentan contra nuestros ciudadanos. Y es, como dice Maite, lo primero que tenemos que proteger. Por tanto, no contribuir a sembrar dudas sobre la actuación de los mozos. Quizá aquí a lo mejor sí es cierto que se dejan llevar, porque ellos han tenido mucho adiestramiento por Israel, y allí sabemos que, bueno, tiran a matar, y no solo eso, sino que es que a la familia le dinamitan la casa donde vive, vamos, y por supuesto eliminan todas las ayudas, no dejan rastro porque cogen todo el círculo familiar, ¿eh? Aquí ni se quitan las ayudas, hay familiares de los de Cambrils y tal, que están recibiendo ayudas todavía, y dicen que están traumados y tal, vamos, en otro sitio les hubieran ya puesto de patitas en la calle, les hubieran quitado la nacionalidad, hubieran hecho cualquier otra medida de fuerza. Yo creo que la policía está siempre obligada a obtener la máxima información, pero es que este tipo de sujetos, que los hemos visto ya en París, los hemos visto en Bélgica, es que más allá de la información que luego proporciona la propia familia, que es la que hace el agente defensor, a ver si obtiene algún tipo de indemnización, pues claro, que es lo que están buscando.
Pues claro.
Y encima, pues entablan ahí una pugna jurídica que hacen perder energías, hacen perder dinero a la administración española, y todo es muy lamentable.
Modos, Javier, la actuación de la familia me parece... Yo creo que efectivamente hay un interés que va a un tema muy particular y a intentar lucrarse todo lo que se pueda.
Sí, Javier, creo que estamos en una sociedad abierta e indefensos. Y la gente sintiéndose cada vez más indefensa.
Mira, esa
es la realidad.
Un segundo nada más. Mira, cuando hablamos antes, yo es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho ahora Javier Morillas y con lo de Maite, porque es perfectamente compatible. Del año pasado, de los atentados de Barcelona y de Cambrils, si algo falló, que falló muchísimo, fue la investigación, fue la coordinación, fue la prevención. Se conocen hoy serios indicios de que se podía haber evitado esa barbaridad.
Desde la casa ocupada, desde las bombonas. Desde, o sea, las ya bombonas, desde ahí era todo un...
Y desde el imán, etcétera,
todo,
etcétera,
todo.
Y
se un conoce, imán que te traes de Marruecos, que es un tipo que no tiene cultura, que solo lee suras, pero, que no tiene ni una carrera universitaria.
Lo que yo discuto cuando se dice, ¿no?, es que la actuación de los Mossos era manifiestamente mejorable o podían no haber matado, es que la diferencia de lo que ocurre respecto al Mossad o respecto a otros sitios en los que ha ocurrido es que ahora mismo se graba todo. El año pasado lo de Cambrils fue poco más o menos que retransmitido en directo. Lo hemos visto en cámaras. Sí. Se avisa numerosas ocasiones a los individuos que tienen que pararse, que tienen que tirarse al suelo, que tienen que dejar las armas. Avisan ellos de que van con un cinturón, que luego resulta que es falso o no es falso. Da lo mismo. Ellos disparan, ellos se ponen a decir... Es que al final resulta que hay que tomar una decisión. Hoy la gente de los Mossos ha dicho claramente que duró 15 segundos.
15 segundos de horror.
15 segundos. Es decir, es que nos tenemos que poner, por muy preparados que deban estar, y evidentemente un cirujano lo está para lo que está, un bombero lo está para lo que está, un policía también, mucho más que cualquiera de nosotros para este tipo de situaciones límite, pero es que cuando te vienen con el cuchillo jamonero encima y estás a 2 metros o a 3 metros o a 4 metros, te queda poca opción más que el mero instinto de supervivencia.
El jamonero no es eficaz para eso, es demasiado largo.
Bueno, es una manera
de hablar. Se ha acabado hablando, es una forma de hablar. Ahí con la ironía en la radio,
con un
Javier.
Machete, me da igual.
Bueno, ya tienes buena parte de los periódicos de mañana, ¿no? Me imagino que vienen variados.
No, sí, variados. Sí, y el tema de Franco, pues, viene en bastantes de ellos. El tema de Venezuela, Podemos y el presupuesto del gobierno del PSOE. Ahí está variado el tema.
Bueno, pues entonces enseguida abordamos, después de las 11, lo que cuenta la prensa de mañana.